Pasemos a la observación de la palabra. Todos esperamos por una nueva llenura. Todos esperamos que lo que está escrito en la Biblia pueda leerse en nuestras vidas. Que podamos convertirnos en una carta abierta, escrita con el lápiz del Espíritu, leída por todos y también comprendida. Que de hecho no se trate solo de cosas que atestiguamos o de promesas en las que creemos, sino de promesas vividas y de que lo que Dios ha prometido, eso debe cumplirlo y Él lo hará. Tengo algunos pasajes bíblicos para leer. El primero es de Isaías 38. En realidad, una palabra muy conocida por todos nosotros y sin embargo creo que debemos meditarla. En la Sagrada Escritura hay de hecho ambas cosas, experiencias de la historia de la salvación y también experiencias personales con Dios. Ambas no son atestiguadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como han experimentado a Dios personas concretas y como lo ha experimentado todo el pueblo de Israel. Como han experimentado a Dios personas concretas en el Nuevo Testamento y como lo ha experimentado toda la comunidad o la Iglesia de Jesucristo en su poder. Ambas cosas no son atestiguadas y ambas deben repetirse en nosotros individualmente y en conjunto, también en toda la Iglesia. De Isaías 38, versículo 1, cuando Ezequías cayó enfermo de muerte, en aquellos días el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, así ha hablado el Señor, pone en orden tu casa, porque vas a morir y no te recuperarás. Una declaración muy clara, un así dice el Señor. Pero a este hombre de Dios, de alguna manera, no le convenía del todo, quería seguir viviendo y servir al Señor. Era de los que servían a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y a las personas que pueden clasificarse así, ¿por qué no se les puede prolongar la vida? Si viven para Dios, pues adelante, que se haga en nombre del Señor. En el versículo 2 dice, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, ay Señor, acuérdate de que he caminado ante ti con fidelidad y de todo corazón y he hecho lo que te agrada. Ese fue su argumento y suena muy bien. Acuérdate de que he caminado ante ti con fidelidad y con un corazón íntegro, y he hecho lo que te agrada. Así de larga fue su oración, en realidad muy breve, muy breve. Y luego solo quedaron las lágrimas, lo dice el versículo 3, en la última parte. Entonces Ezequías rompió a llorar en voz alta. Una oración muy breve, pero formulada de manera muy concreta y como vemos aquí, pronunciada conforme a la voluntad de Dios. No oró a diestro y siniestro, sino que presentó su petición al Señor de acuerdo con la voluntad de Dios. Y vean, en el versículo 4 dice, entonces la palabra del Señor vino a Isaías de esta manera. Ve y dile a Ezequías, así ha dicho el Señor, el Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ambas cosas. La oración fue escuchada y las lágrimas vistas. Por eso te salvaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. ¡Qué maravilloso testimonio! Dos veces, así dice el Señor. La oración puede cambiar las cosas si es conforme a la voluntad de Dios. Todo el mundo tiene que morir. Eso lo sabemos todos, ¿o no? Así que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Así dice en Hebreos 9:27. Pero aquí se anunció la muerte y aquí se prolongó la vida. Hay algo muy diferente que me conmueve aquí. Déjenme seguir leyendo a partir del verso 7, o quizás mejor terminar el versículo 5. Por tanto, añadiré 15 años a los días de tu vida. Además, esta ciudad y demás, dice, pero luego en el verso 7 dice, y esto te servirá de señal por parte del Señor, para que sepas que el Señor cumplirá la promesa que ha hecho. Así que Dios ha añadido algo más. Él ha dado la promesa, Él así dice el Señor, y luego una señal más, en la que este hombre podía ver cómo sucedía y se desarrollaba todo. Verso 8. Ahora haré que la sombra de los escalones, que el sol ya ha descendido por los escalones del reloj de sol de Acaz, retroceda 10 escalones. ¿Lo han leído? Vuelvo a leer el versículo 8. Ahora haré que la sombra de los escalones, que el sol ya ha descendido por los escalones del reloj de sol de Acaz, retroceda 10 escalones. Que el sol puede detenerse, lo leemos en los días de Josué. Sol, detente. Luna, quédate quieta. Pero que retroceda, eso también ha sucedido. Para Dios todo es posible. Dios es, en efecto, el Todopoderoso. Aquí continúa en el verso 8. De Isaías 38. Entonces el sol retrocedió en los escalones del reloj de sol, los 10 escalones que había descendido. El reloj de sol más bonito que he visto está en Ginebra. Y es realmente divertido ver cómo el sol proyecta su sombra e indica qué hora es. Pero aquí tenemos, de hecho, un ejemplo de que Dios hace posible lo imposible, lo impensable, lo inimaginable en la vida de una persona que le sirve, confía en Él y camina por sus caminos. Incluso hace que la señal venga del cielo. Es realmente impresionante cuando ocurre algo así. Que el sol se incline es algo conocido, pero que retroceda 10 grados o 10 escalones, eso probablemente solo haya ocurrido esta única vez. Pero como ya he dicho, en Josué 10, podemos leerlo en el versículo 12. O mejor, lo leo en voz alta, será mejor. Es más convincente, aunque todos conozcan la Sagrada Escritura. Josué, capítulo 10, verso 12, segunda parte. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó quieta hasta que todo el pueblo se vengó de sus enemigos. Como es sabido, esto está escrito en el libro de Jacer. Así pues, el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante casi un día entero. ¡Qué acontecimiento! Como ya se ha dicho, para Dios todo es posible. En el caso de Ezequías, se trataba de una promesa salida de la boca del profeta procedente de Dios. Aquí se trataba de un hombre de Dios que, para lograr la victoria sobre los enemigos junto con todo el pueblo de Dios, necesitaba más tiempo, por lo que la oscuridad habría sido perjudicial. Así que se le concedió el tiempo necesario para llevar la batalla a la victoria. De eso es capaz nuestro Dios. Si volvemos brevemente a Ezequías, de él se encuentra escrito un testimonio realmente maravilloso en 2 de Reyes 20. ¿Qué acabo de decir? 2 de Reyes 20, pero primero leeré algo de 2 de Reyes 18. 2 de Reyes 18, verso 2, o a partir del verso 2. A los 25 años se hizo rey y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Él hizo lo que agradaba al Señor, tal como había hecho su antepasado David. Fue él quien abolió el culto en los altos, destrozó las piedras de los altares, taló los árboles de los ídolos y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas le habían estado ofreciendo sacrificios continuamente y la llamaban Neustán. Vemos en esta palabra que Dios mismo dio testimonio de él. Así pues, valió la pena prolongar su vida 15 años. Tal y como aquí está escrito, para que pudiera seguir sirviendo a Dios. Si esto siempre es cierto, es otra cuestión muy distinta. Hoy nos centramos únicamente en una idea, a saber que Dios ha dado promesas personales y también promesas en general. Que Dios puede intervenir tanto en nuestra vida como en la vida de la asamblea, revelar su poder en ella. Si hoy podemos llevarnos esta lección a casa, ya nos habrá sido de ayuda. Si tomamos las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con motivo del regreso del pueblo de Israel y de la reconstrucción del templo, lo leímos aquí hace algún tiempo, por eso quiero leer solo una parte del primer versículo de Esdras 1. Esdras 1, verso 1, última parte. Para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por boca de Jeremías, Se trata, pues, una y otra vez de que la palabra de Dios se confirme como verdadera y de que las promesas que Dios ha dado se cumplan en su pueblo. En Esdras 5, leemos entonces cómo sucedió y cuál fue el acompañamiento con el que se llevó a cabo esta obra según la voluntad de Dios. Esdras capítulo 5, verso 1 y 2, y luego el versículo 15. Pero el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios, que los apoyaban. Un apoyo muy bueno y útil. No hay nada mejor con lo que se pueda apoyar a la iglesia o asamblea y su edificación que la palabra profética, la cual también en estos tiempos brilla como una luz clara en un lugar oscuro y nos recuerda una y otra vez que la Escritura se cumple y que, como hizo nuestro Señor en aquel entonces, podemos exclamar una y otra vez: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Así pues, los profetas de Dios, sobre quienes reposaba el Espíritu de Dios, presentaron su apoyo en esta edificación. Si la iglesia ha salido del cautiverio babilónico sobre el que escribió Martín Lutero, entonces necesitamos el apoyo de la palabra profética para obtener precisamente la dirección, la orientación, que nos permita actuar según la voluntad de Dios y edificar también conforme a sus palabras. En Esdras 5, en el versículo 15 dice: y le encargó: toma estos utensilios, ve y déjalos en el templo de Jerusalén. Pero la casa de Dios debe ser reconstruida en su lugar anterior. También hemos hablado de esto, y no sé si lo habéis leído en la prensa. Este famoso rabino de Jerusalén ha determinado que el templo se encontraba a unos 600 o unos cientos de metros de la mezquita actual. Y solo porque él haya medido eso así, los judíos ortodoxos tendrían la posibilidad de construir el templo sin derribar los otros dos santuarios islámicos. Pero no se trata de lo que la gente mida o piense, sino de que hay que encontrar los cimientos originales. Y solo entonces se sabe si se ha medido correctamente o si solo se llevaba la cinta métrica o se ha medido a pasos. ¿Lo habéis entendido? Solo entonces, cuando se hayan encontrado los cimientos originales, solo entonces se tiene la certeza de que ese es el lugar donde se puede reconstruir. Queridos, esto debe destacarse y subrayarse claramente para la edificación de la Iglesia del Nuevo Testamento ahora, en sus inicios. No quien tiene la Biblia en la mano y cree que puede establecer allí la medida, sino solo allí donde realmente se han encontrado los cimientos apostólicos, el fundamento del que Pablo dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una vez más podemos decir: Señor, cuán agradecidos estamos por la Biblia. No lo que diría cualquier escuela o cualquier persona, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que vale. Y qué hermoso es que los profetas estuvieran presentes allí durante la reconstrucción y prestaran su apoyo. ¿Os dais cuenta ahora de lo importante que es para nosotros la parte profética que Dios nos ha concedido? Digámoslo abiertamente. De nuevo, concedido de nuevo a través del ministerio del hermano Branham, como en su día a través de Pablo. Dios toma precisamente ciertos instrumentos, a saber, aquellos que puede utilizar exclusivamente según su voluntad. Y estos son, en su mayoría, aquellos que no tienen una formación demasiado elevada. No hay nada en contra de la formación. Necesitamos personas de alto nivel en puestos de responsabilidad con la máxima formación. Todo eso es necesario, pero en el reino de Dios no cuenta la inteligencia humana ni el grado de nuestra información. En el reino de Dios solo cuenta una cosa, a saber si Dios mismo puede venir a su derecho en su iglesia. Si en el reino de Dios se aplican los criterios divinos y se proclama su palabra con santidad y veracidad, todo lo demás. Y esto lo pude deducir de la conversación con el sacerdote ahora en Ljubljana, cuando por fin tuvimos unas horas para hablar juntos. Él me contó sobre sus 8 años de estudios, precisamente como sacerdote romano. Y entonces soltó una frase y dijo: imagínate, en estos 8 años, no hemos estudiado los hechos de los apóstoles ni una sola vez. Y uno puede deducir más o menos por qué en un seminario romano tampoco se estudian los hechos de los apóstoles. A pesar de ello, se mantiene a las personas en la creencia de que están haciendo lo correcto. No es, como ya se ha dicho, que lo que las personas califican de correcto y verdadero sea por eso mismo correcto y verdadero, sino que solo aquello que se nos confirma como correcto y verdadero en la palabra de Dios es lo que es correcto y verdadero. Y así queda. Eso es también inquebrantable y resistirá cualquier tormenta que pueda venir. En Esdras 6 se dice algo similar en cuanto a la base o el fundamento. En Esdras 6, versículo 7. Que continúen sin interrupción las obras de esta casa de Dios. Que el gobernador de Judea y los ancianos de los judíos reconstruyan esta casa de Dios en su antiguo emplazamiento. Ahí estaba el énfasis. No solo construir, sino construir en el antiguo emplazamiento, construir según las antiguas medidas, todo exactamente como era originalmente. Y eso es lo que debemos considerar y tener muy presente como lección para nuestros días, para la edificación y la consumación de la Iglesia del Dios vivo. No se puede construir según el pensamiento humano, sino según la palabra de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, para que no se construya en vano. Porque allí donde no se construye sobre el fundamento original y según la palabra de Dios, allí se construye, de hecho, en vano. Abramos brevemente los Hechos de los Apóstoles y creo que todos llevamos en nuestro interior un anhelo, no solo de hablar de estas cosas, sino de vivirlas, de ser fortalecidos de nuevo. Y esto con la conciencia de que, al igual que entonces, cuando el pueblo regresó y tuvo que reconstruir la casa de Dios, se les enviaron profetas, se veló porque la obra tuviera su 100% de rectitud en la presencia de Dios. Y los profetas son, en definitiva, el ojo del cuerpo. Podría leeros del profeta Isaías acerca de los videntes que Dios envió, a quienes pudo revelar de qué se trataba. Hace un momento ya he insinuado que Dios, en su mayor parte, tomó a personas sencillas que le servían y le obedecían. En Hechos capítulo 4, se interrogó a los apóstoles por la curación del enfermo. Y ellos testificaron con veracidad que esto sucedió en el poder del nombre de Jesús. Leo de Hechos capítulo 4, versículo 10. Que se os anuncie a todos vosotros y al pueblo de Israel en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, sí, por cuyo nombre este hombre está aquí sano ante vosotros. Pero el testimonio no termina ahí. Ahora se dirige a los albañiles, a los constructores que han construido con diligencia, ya que estamos hablando de una construcción. Sigo leyendo Hechos 4, concretamente el verso 11. Sí. Hechos 4, verso 11. Este Jesús es la piedra que vosotros los constructores habéis rechazado, pero que se ha convertido en la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, o en el cual puedan ser salvos. Así pues, en aquel entonces había constructores que rechazaron la piedra angular, que no se preocuparon en absoluto por los cimientos y mucho menos por los apóstoles designados por Dios. Pasaron por alto todo, como si no tuviera nada que decirles. Pero escuchen, ¿quiénes eran estas personas a las que Dios utilizó? Según el verso 13. Cuando vieron la alegría y la confianza de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran personas sin formación ni estudios, se sorprendieron. También reconocieron que habían sido compañeros o discípulos de Jesús. Cuando la humildad se une al discipulado, al verdadero seguimiento del Señor, y ya sabemos que discípulo y alumnos son la misma palabra e implican seguimiento. Así pues, aquí estaban los discípulos de Jesús sin estudios, que era Juan, que era Pedro, gente sencilla, pero es precisamente a través de la sencillez, como Dios puede revelar su grandeza y su poder. Imagínense que viniera alguien ataviado con una toga blanca, con adornos aquí y quizá una gran cruz allá, etc. Entonces pasaría algo. El pueblo glorificaría a esa persona, pero a los apóstoles los golpearon y los encarcelaron por lo que sucedió. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Dios sabe perfectamente cómo debe hacer las cosas y no cede su gloria a nadie. Él toma y utiliza a quien quiere. Así pues, se dieron cuenta de que se trataba de personas sin formación especial ni erudición superior, pero al mismo tiempo tuvieron que admitir: estos son los que han caminado con ese Jesús de Nazaret. Ojalá nos pasara algo parecido, que se pudiera decir de nosotros ambas cosas. En primer lugar, que pertenecemos a la clase más baja que hay en el país, pero en segundo lugar, a aquellos que siguen a Jesús, a aquellos a quienes simplemente se reconoce, se vuelve a reconocer que estuvieron con Jesús. Eso es lo que deseo. Debo confesar con sinceridad que, sin duda, a mí también me seguirá faltando o me falta. Ayer tuve una conversación, por ejemplo, de 2 horas, una conversación muy mala, y en un momento dado tampoco logré comportarme tal y como me hubiera gustado. Aún no hemos alcanzado esa meta de estar tal vez completamente donde el Señor quiere que estemos. Pero una cosa es segura: cuanto más tiempo sigamos a Jesús, más nos moldearemos a su imagen. No puede haber nadie que camine con Jesús sin ser moldeado por su esencia y por todo lo que Él es. Y solo puede caminar con Él quien se ha hecho uno con Él. Amos 3. ¿Cómo pueden dos caminar juntos a menos que se hayan encontrado? Y entonces pueden caminar juntos. Solo una reflexión más. Aquellos líderes religiosos de entonces que ponían trabas a los apóstoles, a quienes el Señor Dios bendijo y utilizó, formaban parte de los constructores que habían rechazado la piedra angular. Amados, debemos contar con que también nosotros encontraremos dificultades por parte de los religiosos, pero solo por parte de aquellos que rechazan la piedra angular. Él es ambas cosas. ¿Quién lo ha leído en el profeta Zacarías, en el capítulo 4? Allí dice que en la mano de Zorobabel estará también la piedra angular, o en algunas traducciones, piedra de remate. El Señor es ambas cosas, el principio y el fin, la piedra angular y la piedra de remate o de final, el primero y el último. Todo debe estar fundado en Él. Y como escribe Pablo a los Efesios, en Él crece la construcción bien unida para ser morada de Dios en el Espíritu. Solo un pasaje más de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, que nos abrumará igualmente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 6 al 8. Cuando se produjo este estruendo, se reunieron en gran número y quedaron consternados, pues cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y ahora viene el versículo. Entonces todos quedaron perplejos y preguntaban asombrados: ¿no son todos estos que hablan de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestra propia lengua en la que nacimos? ¡Qué cosa tan maravillosa! Mencioné antes que el hombre de Dios conoce y domina algunas lenguas. Aquí fueron las más sencillas. ¿No son todos galileos? ¿No son todos de Galilea los que están hablando? ¿Y cómo es posible si no tienen otra lengua a su disposición? Nunca han estado en Capadocia, y como aquí podéis enumerar estos 17, 18 pueblos y países que se mencionan aquí, cretenses, árabes y demás. Y esta gente de Galilea solo había estado en Galilea. No conocían esas otras lenguas. Y la gente estaba asombrada y decía: ¿no son todos estos de Galilea? ¿Y cómo es posible que cada uno de nosotros, tú en la tuya, yo en la mía, tú en la tuya, y cada uno los oiga hablar en su propia lengua? Y así dice el versículo 7, entonces todos quedaron perplejos y preguntaban llenos de asombro: ¿no son todos estos que hablan de Galilea? Algo había sucedido. De alguna manera, se habían dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, la sencillez de estas personas, y en segundo lugar, lo que ahora salía de sus labios. Pero aquí está la clave. No fueron estas personas de Galilea las que se habían apropiado de una lengua, sino que fue el Espíritu Santo quien habló por su boca. Se oyó un estruendo tremendo que vino del cielo y llenó toda la casa en la que se encontraban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El estruendo debió de ser tan enorme que la multitud acudió en masa y pudo así participar de la bendición que Dios había concedido a esta iglesia primitiva en su sencillez. Pero de una manera extraordinariamente poderosa, la iglesia primitiva, los 120 en el aposento de arriba, eran personas sencillas, pero lo que Dios hizo allí fue extraordinariamente poderoso. Dios habla todas las lenguas que existen, y para Él fue cosa de nada transmitir a las personas a través de la boca de estos galileos las diferentes lenguas y lo que debía expresarse. Amados, creemos que esto debe repetirse. Sabéis que estamos convencidos de que el Señor ha comenzado y que también lo completará. Estamos convencidos de que, por la gracia de Dios, hemos vuelto al fundamento original. Creemos que la palabra profética nos ha sido dada como guía en todo tiempo, y que el plano divino está así en nuestras manos. Bien por nosotros si edificamos o si dejamos que Dios edifique. Ambas cosas son ciertas. Nuestro Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Y luego el Señor dice que ha establecido en ella los ministerios para la edificación de la iglesia. Ambas cosas son ciertas. El Señor salva, habla a través de su palabra, da la salvación y une a la iglesia bajo la proclamación de la palabra de Dios. Porque la fe siempre viene de la predicación, Y la predicación debe provenir de la palabra de Dios si quiere tener validez ante Dios. Resumamos, Dios tenía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hizo promesas y las cumplió. Dio instrucciones que ellos debían seguir. Y cada vez confirmó en el momento oportuno la palabra que había dado. Y cumplió una y otra vez las promesas por gracia. Ahora que entramos en la última parte de la historia de la salvación, también nosotros debemos creer, como dice la Escritura, dar la razón a Dios y ponernos de su lado. Como hemos visto en el caso de Ezequías, Dios es capaz de todo. Él escuchará las oraciones, ayudará, intervendrá, ya sea siempre el mismo día o en el momento que nosotros pensamos, eso se lo dejamos a Dios. Pero una cosa sabemos, que a su debido tiempo hará lo que ha prometido y confirmará como verdadera su palabra ante aquellos que creen en ella, porque Dios es fiel y se mantiene fiel a su palabra, cumple lo que promete. En verdad, el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Seamos de aquellos que tienen el valor de ponerse de todo el lado de Dios. Queramos poner fin a toda mezcla espiritual y no querer llevarnos nada de lo que pertenece a Roma. Eso también tuve que expresarlo muy claramente en aquella reunión. Muchos han salido de la iglesia romana, pero se han llevado consigo muchas de las enseñanzas y demás. Ambas cosas deben suceder. Debemos salir, y lo que hay en nosotros debe salir de nosotros, para que solo entre en nosotros contenido divino. Y así entremos en comunión con Dios. Nos convirtamos en portadores de su palabra y de sus promesas. Y de este modo experimentemos por gracia el cumplimiento de lo que Él ha prometido. A Él, el Dios Todopoderoso, que puede detener el sol, que puede hacer que retroceda, que ordena y guía todas las cosas mediante su palabra todopoderosa, que Él recorra su camino con todos nosotros y con aquellos que le aman, creen en Él y confían en Él, hasta que de hecho pasemos de la fe a la vista o a mirar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos al Señor. Ruego al hermano Ross que se acerque para dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón y juntos, oh Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, por tu gran gracia, por tu gran amor. Y hemos leído en la palabra introductoria, tú escuchas las oraciones, Señor, y has dejado suficientes testimonios en tu escritura. Sí, de cómo has escuchado a los tuyos y les has respondido y de cómo les has ayudado, Señor. Y por eso te adoramos y alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, tú seguirás escuchando a los tuyos que claman a ti de día y de noche, Señor. No pasarás de largo ante ellos. No, Señor, a tu nombre sea la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tampoco has pasado de largo ante nosotros, oh Señor, sino que has venido a estar entre nosotros, Señor. Nos has revelado tu palabra, Nos has dado entendimiento de tu palabra, Señor, como en aquellos días a tus discípulos, Señor, que iban de camino a Emaús. Así también a nosotros, oh Señor, nos has mostrado tu gracia y te has manifestado como el mismo, oh Señor. Te damos gracia en todo corazón, porque no nos basamos en fábulas humanas, sino en el fundamento de tu palabra, en el fundamento de los apóstoles y profetas, en el cual Jesucristo es la piedra angular. Te adoramos, te alabamos y glorificamos tu glorioso nombre. Te damos gracias también esta noche por la palabra leída, por todo lo que hemos escuchado, Señor, y te damos a ti solo la gloria. Señor, no queremos llevar levadura con nosotros, Señor. Queremos despojarnos de todo y ser una masa pura sin levadura. Concédenoslo a todos por tu gracia. Señor, te ruego que bendigas a tu pueblo. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, a todos los que han venido, Señor, de pueblos, lenguas y naciones. Quédate con todos, Señor, y bendícelos. Señor, y llama también a los tuyos, Señor, de todas las denominaciones, de todas las iglesias, oh Señor, y prepáralos como ya has comenzado a hacerlo. Así completa tu obra, Señor. Esa es nuestra sincera oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.